canciones casi siempre buenas. Ya sé que no te...
En esta noche, diríamos, muy rara, ¿no? Por lo que pasó hoy con Pil, que lo lamentamos en el alma. Tenemos a un amigo que hace mucho lo queríamos tener. Alguien con mucha historia, con mucho, hasta vecino del francés en un momento. Alguien que nos hemos cruzado en muchos lados y alguien que ha tirado la piedra y ha girado por la música, ¿no? Por ese camino que empezó ahí cuando empezamos casi todos y él siguió su rumbo y se hizo cada vez más fuerte. El señor Wallace de Masacre con nosotros, un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Wallace?
¡Vamos!
¿Cómo andan, locura loca?
Estás rubia, rubia, ¿eh?
Viste, estoy rubia, gorda y confundida.
Eso es fundamental. No encontrar nunca el rumbo, ¿no? Siempre buscando el timón. ¿Cómo estás, Wallace? Tanto tiempo.
¿Cómo andan? Recién vuelvo. Pará que me saco la...
Ponete cómodo.
La bufanda. Pará que me saco la bufanda.
¿Qué estuviste haciendo? ¿De dónde venís? ¿Se puede comentar algo a la gente para ponerlos en contexto?
Sí, ¿sabés de dónde vengo? Vengo del municipio de Malvinas Argentinas, que es muy lindo, divino, que está entre medio de Torcuato y San Miguel. Y vengo de... Hoy se hizo una jornada de skater, se hizo un campeonato de skate, después se hizo un campeonato de freestyle y a mí me convocaron para poner mi museo de tablas de skate, o parte de él. Así que vengo de estar con las cosas me gusta, boludo. Espectacular, boludo. Colgué en un salón re lindo, un salón re bueno.
¿Dónde era?
En la Casa de la Cultura y el Arte de Malvinas Argentinas.
Ah, espectacular.
Ese barrio divino que está entre medio de Torcuato y San Miguel.
Ah, claro, para el norte. Sí. ¿Y dónde? Sí, sí. ¿Y dejaste tablas ahí?
Hoy me pidieron, como era una jornada media skater, bueno, no media skater, recontra skater, me pidieron que pusiera parte de mi museo y colgué 60 tablas.
Ah, bueno.
Bastante.
Lo que debe ser eso, ¿no? Las que debe haber, me imagino, porque yo te conozco y sé que sos un fan del skate de primera época, ¿no? Estamos hablando de las ollas de Mar del Plata, ¿no?
Exactamente. Y estoy re contento porque estuve con gente, con niños, con familia, sí. Y estuve con lo que más me gusta, que son las patinetas. Y colgué por décadas. Hoy hice una muestra así cronológica, ¿viste? Entonces colgué tablas de los 60, 70, de los 80, divino, hermoso.
Cuando te lo cruzabas por el barrio francés,
yo cuando iba a la escuela, vos pensás esto, yo iba a la escuela, ahí por la calle, eso tenía que haber sido la calle Gascón, donde está el puente por ahí, que había una pintada de Hollywood, nunca aprenderá, y yo cuando volvía del colegio me lo cruzaba siempre, obviamente que yo no lo saludaba porque no nos conocíamos, pero siempre ya pasaba con la patineta, con todos los pelos largos, con, no te digo rasta, pero casi rasta. Y yo decía, mirá el chabón este, Masacre, qué copado, siempre toda la onda. Bueno, pero no, te crucé muchas veces por el barrio y sé que, o sea, ¿puede ser que Masacre sea más viejo que Los Decadentes? ¿Hay una posibilidad de eso?
Y no, arrancamos juntos, arrancamos en el 87, por ahí 86, 87, ¿viste?
Es verdad.
Arrancamos juntos, mirá vos.
Es verdad, escúchame, ahí en la calle de Gascón y donde decís vos, ahí entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, vivía yo y enfrente vivía Sergio Eisenstein, el fundador de
Café, de Nave Jungla, claro.
De Nave Jungla, de Einstein y de Hollywood Nunca Aprenderá.
Por eso estaba la pintada, mirá, frente a la que yo no sabía, yo vivía ahí a la vuelta y siempre lo pasaba por ahí, bueno, veía la pintada, te veía vos ahí siempre dando vueltas por ahí. Y bueno, una admiración de toda la vida, ¿no? De la banda, en esa época Masacre Palestina, después Masacre, y una historia, ¿no? En el under,
eso,
ya años y años de aguante.
Oh, de papel floreado hasta hoy, ¿no?
Qué divino, boludo. Qué divino. Hemos transitado juntos esos sótanos.
¿Sabes que me acordaba que en un show tuyo, ahí en... ¿Cómo era este lugar? Era Reander, enfrente de la Plaza Las Heras,
Ah, un lugar que llamaba Container.
Ahí. Me acuerdo que tocaban Papel Fredo y ya iba toda gente de onda, ¿no? Porque ya en el skate se movía chicas lindas, había una movida. Y sentí el olor a Poisson. Por primera vez sentí el olor a ese, a un perfume que parecía que era importado, pero me parece que sí, era importado, pero era como que se conseguía, ¿no? Acá. Y me acuerdo que era la zapatilla, las Converse, la camiseta, tal como estás hoy, con la camisa cuadriculada haciendo la escuadra del skate, ¿no? ¿Qué quedó de ese niño skate hasta hoy que me decías con las 60 tablas? O sea, sigue siendo siempre, ¿no? El pendeviejo, como decimos nosotros, el que acompaña sus caprichos, sus gustos, ¿no? Que es para toda la vida. Viste que siempre te preguntaba, ¿hasta cuándo vas a seguir con la música? ¿Hasta cuándo es esto, el otro? Y digo, no, es para siempre, ¿no? Viste, lo veíamos por ahí afuera, en las bandas o en las movidas por ahí en Londres, que es mod toda la vida, ¿no? El que es una movida es toda la vida. Te puedes arrepentir por ahí, ¿por qué no? Pero a mí me consta que fuiste muy noble con tu obra, ¿no? De querida Eugenia, me estaba acordando ese video cuando aparecían todos como una procesión.
Sí, ¿te acordabas? Es verdad, boludo. Es verdad. Esa procesión.
Tiene dos versiones el video, ¿no?
Sí. Pero pensá los códigos girados en ese video. Todos los códigos que en ese momento eran recontra vanguardia. Hoy están, son cosas más establecidas. Yo. Pero en ese momento era bastante vanguardia. Y sabes que me acordé, ¿sí? ¿Sabes que me acordaba de ese lugar de Container? Te cuento una anécdota. Vos decías que venían chicas lindas y con perfumito lindo. Bueno,
puede ser. Vos te has equivocado.
¿Sí? No, es verdad, es verdad. Y, por ejemplo, una chica que había venido, a una amiga nuestra que había venido a vernos, estaba haciendo puerta antes de entrar al lugar, una chica que era azafata internacional. Y de un edificio de enfrente, revolearon una bergamota que le pegó a esta chica en el estómago y la desmayó.
¡Oh! ¡Qué bizarriada, ¿no?
Qué bizarreada, porque los vecinos no se copaban que hubiera recitales ahí, ¿viste?
No, nosotros venimos de una época muy rara, donde todo era prohibido, era todo.
Se ve que
todo,
balcón, bueno, lintero, revolearon una bergamota, que le cuento a la gente que es como una mandarina más grande, ¿viste?
Claro.
Y le pegó a esta chica amiga nuestra y terminó desmayada. Hubo que sentarla ahí en el umbral de al lado, calmarla y que yo... y sería una de las que tenían perfumito lindo.
No, me acordaba eso como la primera impresión que tuve después, todos los festivales que hubo, todos los recitales, ¿no? Que, y después, bueno, ya nos cruzamos mucho más adelante, en el 2000 para adelante, ¿no? En un Cosquín Rock, me acuerdo, que me dijeron, dijiste, ahora vienen los Rolling Stones, que tocamos nosotros, no me olvido más.
Ay, Dios mío.
Hace mucho.
Dios mío, mira. Sí. Escúchame, una vez nosotros tocamos después de ustedes en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, ¿no?
Esa vez.
Imagínate, ustedes que la rompen en todos lados y nosotros éramos re desconocidos, ¿viste? Y entonces terminaron, el show de ustedes terminaba por lo menos con un lento, que era un osito de peluche, no me acuerdo, pero era un tema lento. Entonces dijimos, bueno, por lo menos terminan los Deca con un tema lento, salimos nosotros, somos
monos, los bis, ¿no?
Y vinieron los bices. Después arrancaron, se viene el tuta, 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 tuta madre, boludo. Ahí sí, después de tuta, tuta, no somos nadie, boludo. Y así fue, ¿viste? Salimos de un escenario ahí paralelo y qué sé yo. Así que nos tocó tocar después de los Beatles, ¿viste? La famosa tocar después de los Beatles, bueno, nos tocó tocar después de los Beatles.
Para nosotros siempre una admiración hacia ustedes. Y bueno, siempre, a mí me gustó siempre tu obra y lo digo con... Tenés unos músicos increíbles también, ¿no? Ahí el psiquiatra. Me encanta la... O sea, ¿cómo del Mamut hubo que esperar tanto tiempo para que ese disco, ¿no? Tuvo esa relevancia para la gente, ¿no? Más que para nosotros, por ahí, ¿no? Era un disco que estamos acostumbrados, ¿no? Pero sí que fue algo diferente, ¿no? Fue un crossover. ¿Qué opinas del Mamut y Ringo?
Y sí, son los primeros discos.
Es el Mi Vida Loca.
Tuvimos.
El Mi Vida Loca de los Decadentes, que tenía la guitarra, tenía todos los hits.
Claro. Y sí, porque involucramos a la figura del productor artístico, cosa que nunca habíamos hecho antes, ¿viste? Entonces entró Juanchi Valerón de Peri, y nos produjo el Mamut, y ahí salimos un poquito más a la cancha, ¿viste? Porque mejor producido, sonaba todo un poco mejor, se entendía más la voz.
Mirá que loco.
¿Viste? Sí. Y ahora salió en vinilo, ahora lo sacamos en vinilo. Y ya se agotó, ahora tenemos que sacar una segunda tirada en vinilo. Así que
sí, buenísimo. Aparte, ¿cómo se llama? El disco, el video estaba buenísimo, ¿no? La Reina de Marte, ¿cuál es el que tenía?
La Reina de Marte. Sí, la Reina de Marte. Los jueguitos retro, que en ese momento eran retro.
Y me acordaba, de algo que nada que ver del principio. Un video de ustedes como vos así de soldado también, ¿no?
Ah,
También.
Ese video que hicimos de soldado, la verdad que unos delirantes, unos piantabotos, total, porque hicimos un video con soldados, ¿viste? Y ese video lo hizo Chuchu, el productor fue Chuchu Fasanelli, ¿viste?
Claro.
¿Viste? Y el tipo nos decía... la gente no quiere ver Milico ni en dibujito. La gente no quiere ver Milico ni en figurita, nos decía, ¿viste? Y tenía razón, ¿viste? ¿Entendés? Ya en democracia, hacer un video con soldado, la verdad que fue una malísima idea. Y tenía razón, Chuchu.
Mejor hagamos un video en digital, ¿no? Como fue después La Reina de Marte, ¿no?
Claro, ese sí, porque encima se venía la moda retro... lo vintage y todo eso.
Qué lindo, qué lindo. Me encanta cuando hubo como un resurgir de lo retro. ¿Entendés?
Sí, y por eso
¿viste que hubo? Yo me compré el Fitito, tenía el Fiat 600, vendía remeras que había conseguido en el jardín de Oscar. Estaba como fanatizado, me compré todo lo que no tenía antes. Entonces era como... El capricho del chico que no tuvo nada y que vio todas esas cosas, esos objetos, como los grabadores, los boombox, o cosas que por ahí las tengo para mirar, ¿no? Me imagino tu casa, que debe ser un santuario, debe haber una fantasía ahí. Me contaron todos que entras al comedor y hay una pista de, ¿cómo se llama? Un escaletri con un payaso. Me encantaría ver eso.
Sí, mi casa parece un tren fantasma, te digo la verdad. Ya estoy podrido de acarrear tantas cosas. Bueno, este fenómeno que vos estás diciendo lo estudia muy, muy bien un sociólogo, se llama Simon Reynolds, ¿viste? Que escribe libros sobre fenómenos sociológicos. Y uno es el de la moda de lo retro, ¿viste? Eso que cuando somos grandes queremos recuperar o lo que no tuvimos de chicos... ¿Viste? O lo que no tuvimos de chico, o lo que sí tuvimos y lo queremos volver a tener, ¿viste?
Concuerdo, tiene mucha lógica. Y ¿viste? Hablando hablando un poco de productores y del nuevo single Mariposa, perdón que te interrumpo un poco, pero también para contar el masacre de ahora, ¿no? Por lo cual nos estamos reunidos. Bueno, recién nombrabas a Juanchi, bueno, produciendo, que Juanchi labura mucho detrás de escena desde el Signo, ¿viste? A veces el Signo, un grupo electrónico, Juanchi estaba ahí en producción... Y juega en todos lados, como un buen jugador de fútbol. Y pasar de Juanchi a un grosso como Gustavo Santolalla, hablábamos recién con el francés fuera de micrófono, ¿cómo se llega? Porque obviamente Juanchi es muy grosso y llegar a un Santolalla debe ser como wow, debe ser un montón, ¿no? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo se dio eso? Si se dio de alguna manera, para que sepan la gente, digamos, ¿no?
Sí, bueno, me hiciste acordar el Signo, no puedo creer el Signo con los hermanos Atraño, ¿no?
Sí. Que tenían como un búnker, ahí iba un montón de gente, iba. Y por el Signo pasaron un montón de personas también. Sí.
Ander Malavia.
Sí, hasta el otro día, cuando sucedió también la desgracia de Willy Krug, también lo mismo que Willy estuvo en algún momento, tocaba el saxo arriba de cosas técnicas, o sea, va, lo que no hizo Willy, ¿no? Se hizo todo, la verdad, el sumo, todo. Pero volviendo a lo de Santolalla, para no ir por la tangente, ¿cómo se llega él, digamos? Porque es como una figurita, hablando así, de como una figurita difícil, ¿no? Como un álbum, ya que hablamos de los retro.
La verdad que sí, a nivel productores fuimos escalando. Primero con Juanchi, después con Ale Vázquez, después con Tot y Guyot, o sea, laburamos con esa dupla.
Muy bueno. Muy bueno.
Y nada menos que Santa Olalla, nada menos
que. Y lo bueno que no escuchen música skate ni sepan nada de eso. Eso es lo mejor.
Exactamente, así pueden poner lo suyo de la inocencia total.
Claro, nos pasó con Muyotti y Coso, que no estaba muy impregnado con nuestros ritmos, y eso fue hermoso, ¿entendés? Hubo que corregirlo, pero está bueno porque ellos lo llevaban para otro lado algunas cosas.
Pero fue bueno, un productor que la mirada pero sí.
Sí. ¿Fueron a Los Ángeles a grabar Mariposa? ¿Cómo trabajaron?
No, porque fue ahora este mismo año. O sea que lo hicimos en contexto pandemia. Nosotros grabamos acá en Romaphonic.
Ah, bien.
Romaphonic. Y después, Gustavo Santaola y Aníbal, su compañero de producción de
Kerpel.
Están produciendo, porque están así. Allá en Los Ángeles, estudio de Los Ángeles, así que estamos laburando como en el cine a dos unidades, ¿viste? Cuando laburan a dos unidades. Sí. Y bueno, divino, encantados con Santa Olalla, que no solamente produce, toca y canta. Canta en los estribillos y toca violas y cosas rarísimas.
Sí, aparte cuando interviene, mete cosas que son. Ya tiene un backup increíble, ¿no? De armonía, de guitarra, de cosas que, más allá de los estilos, ¿no? Prevalecen en el folclore o en algo por ahí más tradicional, ¿no?
Sí, nosotros le pedimos que se vuelque, o sea, que ponga todo lo que él quiera, pero que se vuelque para el lado de la psicodelia, ¿viste? Para el lado
arcoíris.
Y entonces, nada menos que Kerpel y Santa Olalla, que eran arcoíris, y Crucis. La verdad, buenas manos. ¿Te acordás de Crucis, boludo? Que era sinfónico, tipo Serú Girán, que estaba buenísimo.
Rarísimo, hicieron un Luna Park, me parece, hace mil años, o una obra, no me acuerdo, pero muy raro, había una grabación en vivo. Sí, eran bandas que por ahí no tienen mucha visión, de no te acordás la cara de nadie, pero la escuchaste nombrar, más en nuestra generación, ¿no?
Claro, estaba Crucis, Polifemo, Lo más conocido eran Serú Girán, pero había unas bandas que estaban buenísimas.
Sí, Color Humano, Aquelarre. De todo. ¿Vos, Gastón, qué escuchabas ahí?
No, nosotros escuchábamos Barito Ortega, varias cosas. No. Y escuchábamos. Esa música era toda la música que nos predece, sí. O sea, que era la música que escuchaban, digamos, nuestros hermanos mayores o los más grandes, y nosotros escuchábamos más. El New Wave, Virus y medio más, entramos como en otra movida un poquito más, capaz un rock más tipo Orion, Beethoven, capaz un poquito de rock, un poquito más Stone o algo así, no tan así sinfónico, ¿no? En el gusto en general nuestro.
No, es
como que estamos otra época.
Yo con Graciela Mancuso
Miguel Cantilo y Punch. Santa Olalla, el primer disco solista de Santa Olalla, que era espectacular.
Era muy buena.
La época de fines de los 70, Abuelos de Nada, primer disco. Enganchamos toda esa época un poquito más ya ochentosa, no tan setentosa de la música de rock nacional, ¿no? Sumo, obviamente.
Claro, pero después por ahí lo escuchás y decís, mirá lo que me perdí, eso es lo que hablaba hoy, ¿no? Que había unas cosas que tocaban de todo y eran muy vanguardia para la época, ¿no? Como estaba diciendo el caso de Cruz y de muchas bandas. Que no tuvieron la repercusión.
Nosotros capaz que escuchábamos más Manal, Boss Day, un poquito más rock, un poquito más clásico, ¿no? O más, no tan volado, me parece, en general, como al menos nuestra generación, ¿no?
Yo de esa época conozco un grupo que encontré en
Asterio,
un vinilo, un grupo que se llama La Barra de Chocolate. La Barra de Chocolate. Sí, un nombre muy naif, pero... Súper progre las letras, como para hacer pensar a la gente, como que el tipo que está harto de ir a trabajar, el sistema, para qué trabajamos, todo. Bajada de línea, mucha data, bien punk para la época, ¿no? Sí.
Ese disco, La Barra de Chocolate, que el que lideraba era Pajarito Saguri, ¿viste?
Sí. Qué loco.
Ese disco es re jodido, boludo, tiene unas letras re jodidas.
Sí.
Primero tiene letras sociales que parecen, hoy parecen de Capusotto. tipo.
Claro, sí, sí, sí.
Tipo,
sí.
Tipo Bombita, que se ponía de novia con una mina que era burguesa, ese tipo de cosas, están en las letras. Pero después tiene unas letras re jodidas que dicen, por ejemplo, dice: yo solo quiero fornicar.
Claro, terrible. Sí, sí. En esa época decir eso era.
Terrible, boludo. En los 60. El tipo decía, la avenida Corriente, la noche, no sé qué. Y yo solo quiero fornicar, dice, boludo, la letra.
Sí, sí, ¿cómo? Sí, sí, sí.
El tango era así, pero más sutil por ahí, ¿viste? Como que decía 348, claro. Segundo piso ascensor, claro.
Claro, re jodido.
Sí, esa letra que decís, ¿cómo lo decían en esa época? Que era todo prohibido, ¿no?
La verdad. Bueno, y así también los metieron en lista negra, los prohibieron porque muchos muy conocidos no eran, ¿viste? O sea, todos conocían a Manal y a Vox Day, pero la barra de chocolate no. O sea, que lo deben haber metido en una lista negra, imagínate.
No, yo no lo conocía, me sorprendió recién Ariel, ¿eh?
Claro, ¿viste? No, y nosotros también, de chicos no escuchamos ni en pedo todo eso. También escuchábamos la New Wave. Escuchamos B-52, Divo, The Police, todo ese tipo de cosas. Después empezamos a darle pelota
a ir para atrás, a ir al Génesis, claro.
Exactamente, ahí cuando empezamos a estudiar un poco el pescado rabioso y todo eso. Pero de chicos era todo lo que dijimos, la nube.
Bob Marley.
Claro, Bob Marley, todo eso.
Bueno, pero eso fue mucho después. Yo hablaba de la época de Post Malvinas, cuando Graciela Mancuso ponía música nacional, y ahí conocí a Arco Iris, que eran como una tribu hippie que vivían en, no sé, era muy loco lo que te hablaba, te envolvía. Y vos sabés que escuchaba bandas que nunca las había visto, ¿viste? Ni video, nada. Era todo la película de la radio, la voz. Y que meterte en ese mundo, ¿no? Que uno ni sabía, ni quién era Santolalla, ni nada. Y después, bueno, obviamente que con el tiempo fue escuchando, ¿no? Y algunas veces, el otro día lo comentaba, algunas veces nos guiamos por fotos. Una fotito y un comentario de tres renglones en la revista Pelo o en las revistas de rock, ¿no? Para tener una fantasía de lo que estaba pasando en el mundo. Era muy loco.
Qué divina Graciela Mancuso, ¿te acordás? Con un programa llamaba Coca-Cola y Sonrisas para vos.
Ese fue el programa nacional. El primero. Después del Tres Fantasma, que fue el que me cambió la vida, ¿no? El Tres Fantasma, bueno, ya era otra cosa.
Sí, con Omar Cetazuolo.
Sí, las voces. Siempre cuando empezamos con el francés de la radio hace 5 años, queríamos empezar el programa a hacer cosas así, ¿viste? Y bueno, la beatbox era muy parecida. Porque
claro, es que son la combinación de dos personajes, porque Morano era el hijo del dueño de Rivadavia, traía todos vinilos de afuera y Sergio Eisenstein tenía la data, pero por ahí no tenía el acceso, y eran como dos personalidades muy diferentes, y bueno, ellos realmente marcaron la tendencia, creo que en la radio, y dejó una huella.
Y aparte, aparte no sé si te acordás, Wallace, cuando hablaban como un robot, y pasaban Scatalites. Día de la Independencia, no me olvido más, lo decían en castellano. En YouTube hay algunos capítulos, ¿viste?
Y cuando ¿qué, les parece? ¿Les parece?
¿Vamos a escuchar algo?
¿Música? Sí, sí, sí. Vamos con el tema, lo pusimos, pero lo puedo poner así como más enterito ahora después para que se entienda.
O podemos poner otro, podemos poner un tema de Ringo, podemos poner otro tema que te guste, Wallace, escuchar para.
Lo que quieran, muchachos, lo que quieran, amigos.
Bueno, ¿tenemos ahí en puerta para escuchar Masacre? ¿Fede?
Sí, bueno, mientras tanto. Ahí va.
Un beso. Este es el tema de.
El espejo ni cuenta me di, y ahora tengo que esconderme.
pasión matar a un policía motorizado.
Es como que hay un poquito de psicodelia, de rock, de la poesía tuya, de la melo de masacre tradicional, ¿no? Es como, es todo, pero a la vez es algo diferente.
Sí, y el video, no sabes lo que es de este tema. El video, el tema se llama Tengo Captura. Tengo Captura, les recomiendo el video. Es un video donde 10 patinadoras asesinas nos van matando a los masacres de a uno.
Ah, lo vi. Sí, sí, claro.
Es una especie de superproducción donde donde hay 10 patinadoras asesinas que nos van buscando a cada uno y nos van matando. Parece que yo me salvo al final, pero no. Y encima son 10 minas para todos los gustos, ¿viste? Para chicos, varones, chicas, para todos los gustos.
Hay una película llamada Roller Boy, ¿no? Que va como juegan, dan vueltas en roller y se van matando también.
Claro,
por ahí, sí.
Igual es esa onda. Que después se hizo hace poco se hizo una remake y una de las patinadoras es Drew Barrymore.
Ah, mirá qué bueno. Che, Wallace, y tenés fama de ser coleccionista de cosas. Bueno, obviamente las tablas de skate. ¿Qué colecciona Wallace? ¿Muñecos? No sé, de He-Man, por decir algo, capaz que random. ¿Qué coleccionás? ¿Qué te vuelve la cabeza? ¿Qué te saca el sueño?
Mira, te voy a decir la verdad.
Yo no le saca el sueño, le estás preguntando a un coleccionista que no le saca el sueño, porque el día que perdamos eso, el día que no tengamos más lugar, que no seamos
acumuladores
constructivos, ¿no?
Mira, te digo dos cosas. Primero que ahora con la pandemia, como estamos el gremio del espectáculo, qué sé yo, que estamos en la lona, no tengo un peso ni para coleccionar una marquilla de cigarrillos. ¿Te acordás cuando de chico coleccionaba?
Lo primero.
Sí, sí.
Primero que coleccioné fue, mirá que me hiciste acordar a eso.
¿Te acordás? Latas, eso lo también, sí.
Bueno, ahora te digo, no tengo un sope ni para coleccionar nada, pero hay una cosa, yo me considero coleccionista, siempre me consideré coleccionista, hasta que vi esos programas, esos realities, de la gente que tiene la casa llena de porquerías, así que se llaman acumuladores, ¿viste? Se llaman hoarders, acumuladores, ¿no? Y ahí me deprimí un poco porque me di cuenta que
estabas loco.
Claro, que tenemos esa patología social.
Sí, ¿viste? Tenemos ese border, es como que no queremos soltar nada.
Juntar,
y al final es como que no terminamos de usar nada tampoco. Es como no sé para qué, ¿no?
Mirá, exactamente. No queremos soltar nada, nos queremos aferrar desesperadamente a algo, ¿no?
Es como que haya algo del pasado que lo captura un objeto. Por ahí me decía Frankie Landon, lo único que no puede capturar son los aromas. Que es muy difícil, ¿viste?
Sí.
Conocer un Ray del 70, del 80, no sé, ya Frankie Landon es un coleccionista, pero de palabras mayores, ¿no? No sé si lo conocés, del Aero del Tiempo.
Ah, sí. Sí.
Bueno, tiene arteras de giras de los 70 verdaderas de los grupos, ¿viste? De Fleetwood Mac. ¿Cómo tenés eso? No, no, es la del 76, la del 74, pantalones, Wrangler, Oxford. O de, que decís, ¿de dónde los tenés? ¿Viste? Bueno, chabón ve y está en el Mercado Libre en Amazon, me parece, y es peor que nosotros, ¿eh? Yo vi a alguien que dije, ah, piró de en serio. O sea, tenés que tener tiempo, dinero, espacio, pero también tenés que tener las ganas, ¿no? Del objeto de culto.
Sí, y después viene la frustración de que nunca terminás de completar, nunca terminás de llenar. Y aparte, una cosa re linda del coleccionismo, ¿sabes qué es? El deseo de obtener las cosas. Después cuando lo obtenés, ya está. ¿Viste?
Me parece que después queda ahí tirado, queda ahí, queda guardado como algo más, pero el deseo es lo que te motiva y lo que cautiva, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el deseo es inmenso, es gigante, es elástico, no tiene medida. Lo tenés en la cabeza, entonces vos le das a esa ilusión la dimensión que sea. Una vez que se concreta, decís, ah, ya está, ya lo conseguí. Mirá, se trata de una lapicera que mide 20 centímetros por 10. Y listo, y ahí la guardo. Pero el deseo es magnífico, ¿viste? La fantasía es magnífica, ¿viste? En cambio, la realidad no tanto, ¿viste?
No, la realidad es muy, muy austera, muy, muy por momentos beneficiosa y por otros momentos al revés, terrorífica. Depende de dónde la veas, ¿no? Siempre hay algo lindo para destacar, obviamente, y siempre hay un motivo para seguir. Pero el deseo, lo decía Rolón, que le decían en una nota que entró a un, ¿cómo se llama? A un, donde viven los mayores, a un
geriátrico.
A un geriátrico, y preguntaba el deseo sexual y el deseo de besarse, no sé, con gente mayor. Y a una señora de 90 años nunca le preguntó si tenía ganas de seguir de mantener esa parte cautiva. No sé si era el sexo en sí o de qué era. Y decía, ¿por qué no me pregunta a mí? Yo tengo el deseo todavía. ¿Entendés?
Mira.
Si era del amor o de algo, ¿no? El deseo en algo.
Uh-huh.
El deseo como sentimiento. Y me parece que no hay...
El deseo es mucho mejor que la realidad. La verdad que es mucho mejor que la realidad. Es más, la vida tendría que ser un tráiler. La vida tendría que ser un tráiler de la vida, no la vida.
Es muy buena frase esa,
Sí. La vida, viste que los trailers duran 3 minutos y decís, fa, qué peliculón, y capaz que después ve la película y no está tan buena. Bueno, la vida tendría que ser un tráiler de la vida, nada más.
Es así.
La mejor frase que escuché.
Una anécdota muy buena de Masacre es que en un show cortan una guitarra en vivo. Muy bizarro, muy bizarro. Creo, si mal no recuerdo, estaba Richard Coleman de invitado, creo. O algo así. Sí,
exactamente.
Y nada, yo no lo quiero contar porque pierde la gracia, digamos. Me parece que vos cuando lo contás con una impronta. Aparte creo que era una sierra con nafta. Algo que no se podría hacer quizás ahora, ¿no? Porque es peligroso. Contanos esa experiencia y si hicieron algo más también así, parecido, similar en otro show, cosas, anécdotas esas que uno tiene para contar después de un asado.
Bueno, sí, le cuento a la gente que en un festival re grosso, donde los que cerraban eran Blur, nada menos, ¿viste?
Sí.
Y nosotros tocábamos antes y teníamos a Richard Coleman de invitado.
Wow.
Y yo, efectivamente, corté por la... Había muerto Lou Reed hacía 2 días.
Mirá que días.
Como homenaje a Lou Reed, yo di por sentencié que el rock había muerto. Rock is dead. Con usted, señor Lou Reed, el rock ha muerto, qué sé yo.
Claro.
Y corté una guitarra con una motosierra, la corté por la mitad. Una guitarra enchufada y sonando.
No.
¿Y qué? ¿Ya estaba llevaste la motosierra?
Sí, llevé una motosierra de nafta. Que la había alquilado el día anterior en el Sodimac.
Claro. Y le avisaste ahí a la productora Popar, creo que era, porque era de Quilmes Rock, ¿no?
Era el Quilmes Rock, estaba Lilia Fuster, estaban todo el staff, ¿viste? Y no le avisé a nadie porque no me hubieran avisado, porque era un quilombo, era un peligro, era una motosierra de nafta. el ruido que hacía parecía una moto, un ciclomotor.
Claro.
Y nada.
Es una paradoja, sí, sí.
Terminó nuestro show. Sí. Y terminó nuestro show y en el final, hicimos un final así largo, ¿viste? Ahí saqué la motosierra. La motosierra, que aparte ya hacer funcionar una motosierra ya es difícil, porque no arranca de una, ¿viste? Viste que hay que tirar y tirar.
Como la moto, sí, sí.
Bueno, arranco con la motosierra de nafta tirando humo y corté la viola por la mitad, boludo. Estuvo espectacular.
No, qué loco.
Es una paradoja, porque decías que el rock estaba muerto, pero eso es bien rockero haber hecho eso, ¿no? Eso es rock, haber hecho eso.
Sí. Es verdad. Bueno, y esto fue... Bueno. Esto fue, qué sé yo.
2003,
2003.
Qué lindo.
Épico.
Qué bueno ver eso. Me hiciste acordar a los hermanos, ¿cómo era? Ciclos Clos. Que andaban con la motosierra también. ¿Te acordás?
Los Ciclos Clos. Estaba Aranofsky, ¿no?
Sí. En una parte del show sacaba la motosierra. Y después contame... Para hacer la charla más amplia también, porque nosotros tenemos mucho para hablar de nosotros, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en México? ¿Cómo lo viste en México cuando fuiste con los Cadillacs hace tiempo ya?
Ay, qué lindo. Ahora este año vamos de nuevo. Este año vamos de nuevo al Vive Latino. Va el año que viene, 22. Y la verdad que fue divino, sobre todo fue una victoria porque, viste que los mexicanos...
¿Era la primera vez?
¿Eh?
¿La primera vez era?
Era la primera vez que íbamos, la verdad, en México ni nos conocen. Y ustedes, bueno, ustedes en México la tienen re clarusa y son re Gardel, pero saben que si no les gustás a los mexicanos son bravísimos y te lo demuestran, ¿viste?
No, me acordé cuando fue Boom Boom Kid, los Kaila, qué grandes, los Kaila siempre llevando bandas, tienen esa manera de mostrarle la música argentina que por ahí... no llega tanto y cuando llega la gente le gusta o no le gusta, pero por lo menos te da esa bisagra de poder estar ahí, ¿no? Con ese público. Hoy ya todo es más... Yo pienso que de esa época ahora, ¿no? Si van de nuevo, cuando vayan va a ser todo más grande, ¿no?
Sí. Ahora, por suerte, tenemos el aval de Santa Olalla, que ya eso es una especie de tarjeta de presentación, una tarjeta de aval. Claro. Nosotros cuando fuimos teníamos el aval de los Cadillacs también, que también son Gardel allá, los adoran.
Es verdad
lo que decís vos. Por ejemplo, los Cadillacs han llevado a Carlito Boom Boom Kid y han llevado a Mimi Maura también, ¿viste?
Claro, no es común, por eso digo, se la
jugaron. O sea que yo salí cagado en las patas, encima que yo soy medio personaje, salgo con calza de mujer, con calza de leopardo, qué sé yo, y salí recagado en las patas. Y salimos airosos, nos aplaudieron, así que por lo menos no nos bajaron del escenario monedazo, ¿viste? Y la verdad que para nosotros fue un éxito, que nos aplaudieran, que nos escucharan, la verdad que estuvo buenísimo, muy claro. Contento. Y a ustedes como los adoran, boludo, a ustedes en México son Gardel y Lepera, boludo.
Sí, es una locura, lo que ocurre allá es una locura, la verdad que...
A los auténticos y a los fabulosos, como les dicen allá, los adoran, boludo.
Sí. Pero también, para seguir, Gastón, habla un poco ahí, lo veo mirando.
No, estaba ahí, le quería preguntar también ahí si va a haber un show ahora. Nombraste que iba a ser Vive Latino el año que viene. ¿Este año qué podemos esperar? ¿Hay un show o algo preparado?
Sí, este año, mira, vamos a repetir el Coliseo que hicimos hace 15 días. Fuimos los primeros en inaugurar la agenda de la Vuelta del Rock. Viste que hace 15 días se abrió de nuevo el rock.
Se abrió la jaula y se cerró.
Tal cual. La primera fecha fue Masacre en el Coliseo. Con lo cual estuvo buenísimo a nivel cobertura y teníamos encima también la mirada de que todo se cumplan los protocolos y qué sé yo. Y por suerte estuvo impecable. Y ahora lo vamos a repetir porque, bueno... A pedido de la hinchada, vamos a hacer otro coliseo y ahora vamos a salir de girita, digamos, por Gran Buenos Aires y después nos vamos a Córdoba, Rosario, Santa Fe y Córdoba de nuevo.
Ah, espectacular. Así que bueno, tenerte en esta noche para nosotros fue un placer muy grande, porque da para seguir horas, ¿no? Tendríamos que estar comiendo, tomando algo. La verdad que,
y bueno, ya nos vamos a juntar. Ya nos vamos a juntar, boludo. Vamos a hacer esto, pero presencial, digamos.
Ahí me está. Encantó, me encantó la remera de Kerf, la banda Kerf, así de los 90. Me encanta.
¿Te gusta?
Sí, bueno, sí, me encanta, es un grupo muy raro.
¿Te gusta Kerf? Bueno, vos sabés que esta remera, en realidad yo la uso por lo que decís vos, por la banda Kerf.
Sí.
Pero en realidad es de los cosméticos, es una marca de, es una remera de los cosméticos. Son unos perros. En la espalda dice kerfcosmético.com.
Yo
la uso por la banda.
Bien, te agradecemos, la verdad que este tiempo que nos diste, esta charla, siempre son interesantes y bueno, siempre se aprende con vos, ¿no? Se comparte, eso lo lindo, como es el sueño de la música, acá en Encienda los Parlantes por quinto año, ¿no? Con tu ex vecino Gastón, acá Ariel también, que te preguntaba de dónde venías, como si supiera, ¿no? Esa buenísima, y bueno, estamos como... La música está en el aire, sigue flotando, sigue surfeando, sigue en skate. Y eso es lindo, ¿no? Que vaya a un rumbo. Es como dijiste vos, es un tráiler. Pueden ver el final o no, se lo pueden imaginar, o lo dejamos picando, ¿no? Pero lo lindo es eso, el vértigo de salir a la cancha y estar, ¿no? Así como sí. Tantos, es una banda paralela, ¿no? Que sobrevivimos a tantos años y tantos lugares. Eso es lo hermoso, ¿no? De la música. Así buenísimo. Que, bueno, la radio, vamos. Este espacio, yo siempre te paso, ¿eh? Y quería terminar con esta canción.
Vamos a mandarle un saludo a Tori, que pudimos coordinar la nota con ella. Sí. También creo que con Marina era. Y nada, un gran referente, Walla, para generaciones nuevas. Sí. Me acuerdo que en la época de Heiser, él editó un disco de Heiser, creo que con Coleman o él solo, seleccionando bandas nuevas, y yo he estado ahí presenciado, ahí como la inauguración y el cariño y el respeto que todas las bandas nuevas le tenían a él, como una referencia de esa cosa media retro, surfer, psicodélica, todos bien, tipo, adulándolo bien, y la verdad que lo veía así muy, muy contento de eso, con un montón de bandas que decían... que admiraban su trabajo, y eso está bueno, ¿no? Que te admiren en el buen sentido, que te valoren, porque si no es como que uno hace y no es valorado, y está lindo a veces, ¿no? Ese mimo al alma, ¿no? Al músico decir, che, loco, está bueno esto, y hasta el músico veo que a veces se sorprende, porque dice, uy, ¿qué? ¿Se dieron cuenta de eso? Así que un placer enorme tener una persona como vos acá, junto a nosotros. Como diría Cucho, podemos seguir hasta las 3 de la mañana, ¿viste? Cucho,
la verdad, loco, yo les agradezco. Yo les agradezco, la verdad, a ustedes, décadas del tiempo, que me están brindando. Un placer, son unos divinos. Ya lo haremos, ya te digo, presencial de nuevo. O ya nos iremos. Ya nos veremos por la avenida Espora de Valle.
Ahí está, me estaba acordando de eso. Me estaba acordando de un tema que pasaba siempre. En el primero o segundo año de la radio, que es Tanto Amor. Que es un tema que
me encanta. Claro. Qué lindo. También
tiene un video divino. Los parlantes.
Ese tiene un video también divino, bastante surrealista, bastante psicodélico, divino.
¿En el bosque?
En el bosque, sí, que con las dos perritas que van corriendo. Divino. Sí.
Aparte todo inglés, muy inglés. ¿Qué tema, ¿eh? Ese es uno de los grandes temas de Masacre. Para mí es como la balada de Masacre, pero con rockera y con su toque muy personal que solo ustedes, ¿no? Lo pueden hacer y para mí es un temazo. Encierra todo, ¿no? Que es como una vez te muestran un tema y decís, mira, escuchá esta banda. Le pueden mostrar, yo pienso que Masacre tiene varias tangentes, varios lugares para salir, y este es uno, ¿no? Así que nos vamos con esta canción. Gracias, amigo Wallace. Gracias a Tori. Buen sábado.
Un beso, amigues.
Nacional Rock, y pasó Wallace por Encienda los Parlantes.
Juan Tibalas, vamos.